nos vamos a ocupar. Recién estábamos conversando acerca de la situación el día después de la partida de Francisco. Nos ha, por lo menos, ocupado en la vida cotidiana. En la vida espiritual, aquellos que son muy, muy religiosos, muy devotos de Francisco y de la Virgen de Luján, este va a ser un momento muy interesante porque tengo el placer de saludar al arzobispo de Mercedes, Luján, a Monseñor Jorge Eduardo Jeinig, que está en comunicación con nosotros. Monseñor, gracias por atendernos. Soy Silvia Marucho. Buen día.
Buen día, Silvia. Muchas gracias por llamar. Gracias, gracias de corazón.
Nosotros estamos agradecidos porque es un tiempo muy importante por todo lo que ha acontecido, por el mensaje, por la obra de Francisco. Y en lo personal, tengo la posibilidad de conversar con usted para que me clarifique algo que leí que fue palabras de la homilía del día de ayer. No es porque sí, la partida de Francisco en la Pascua, o por lo menos para mí es un mensaje que corona toda su obra, ¿no?, papal.
A mí me parece, Silvia, que estamos frente a una persona con una personalidad muy, muy particular, muy extraordinaria. Dios nos regala en la historia personas que tienen algo muy particular, que son distintas, que son personas que van como llenando cosas, espacios vacíos. Son muchas las personas que en la historia, en el mundo, uno va como puede reconocerlas como especiales, ¿no? Bueno, creo que Francisco Jorge Bergoglio fue una persona extraordinaria, con una personalidad también muy, muy particular. Y yo creo que estas personas extraordinarias Dios quiere como llamar la atención, que las miremos, ¿no? Uh-huh. Y muchas cosas en sus vidas hablan. Bueno, en la vida de las personas extraordinarias habla. Después uno, viste, las va repasando, después de muertos va repasando la vida y va descubriendo cosas que uno dice, mirá, qué bárbaro, ¿no? Esto, qué significativo que es esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que el cardenal fue una persona extraordinaria que Dios le regaló esto, que es ya de por sí un signo, morir el lunes de la Pascua, porque los cristianos celebramos el domingo de Pascua, pero toda la semana siguiente es como un octavo día, se dice. Ajá. Que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el otro domingo, toda esta semana es pascual, es como si estuviéramos en el domingo. Claro. Incluso la misa de todos los días se celebra como si fuera el domingo, porque es tan fuerte la Pascua que ya hace siglos que la iglesia dice, no, bueno, sigamos celebrándola, un poco como las fiestas nuestras norteñas que duran mucho tiempo, ¿no? Mm.
Entonces, claro, bueno, es celebración, la resurrección es celebración.
Es una celebración que dura mucho tiempo. Bueno, se murió en la Pascua, donde nosotros celebramos que la vida triunfó sobre la muerte, que Dios tiene la última palabra, que la sí. No es la muerte la que tiene la última palabra la tiene Dios. Y este hombre extraordinario, Dios le dijo, mira, quiero que seas signo también de esto, de que vos que hablaste de la vida, bueno, dale, vamos con la vida, ¿no? Es un mensaje muy lindo.
Monseñor, ayer con esta noticia, cada quien recuerda qué pasó cuando fue coronado Papa, elegido Papa, todos lo tenemos en nuestra vida, o por lo menos con los que hablo, se acuerdan en dónde estaba, cuál es la situación. El cierre de su papado con este momento de partida en la Pascua también lo hace único. Y desde que comenzó, yo recuerdo estas primeras acciones donde dijo, yo voy a vivir en donde decidió vivir, los zapatos, el día que eligió, digo, lo primero que me vino a la cabeza, ¿no? Cuando tuvo que cambiar sus anteojos, él fue a la óptica, se encontró con un señor que atiende en su trabajo la óptica, sorprendidísimo porque el Papa iba a buscar sus propios anteojos, sembró y accionó en este sentido, ¿no? Estar cerca, caminar por el suelo, por la vereda, no elevado ni en otro lugar. Y hoy las imágenes que estamos viendo, que el mundo está viendo, habla de alguien que es fiel a su palabra, que cumple con lo que dijo, con sus acciones, porque no vemos nada fastuoso, nada extraordinario. Vemos a Francisco en su esencia, en la despedida también.
A mí me parece que bueno, una de las cosas así, tal vez, que de su atractivo como persona, como personalidad, es que pudo como vivir lo que predicaba, lo que deseaba también en su corazón. Hay un santo en la iglesia que se llama Carlos de Foucault, que tiene una frase que es que con solo vivir predique el evangelio, ¿no? Bueno, el evangelio predicado, bueno, Bergoglio Francisco tuvo que hablar mucho, porque es función del Papa confirmar en la fe, hablar de la fe, y habló todo lo que pudo, pero el mensaje se hizo potente porque uno veía un hombre auténtico, ¿no? La autenticidad le da fuerza a la palabra, la coherencia de vida le da fuerza a la palabra. La palabra de incoherente, de cuando hay incoherencia de vida, la palabra queda, por más que sea muy linda, muy 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 armadita, la palabra queda desautorizada. Bueno, acá descubrimos un hombre con una palabra, y yo creo que a medida que pasa el tiempo vamos a redescubrirlo. Sí. Es verdad que hoy estamos en un mundo que todo lo... al otro día, por más que haya un cataclismo, al otro día una nueva noticia lo traga, ¿no? Mm. Esto también es cierto. Pero en el mundo católico, y yo creo que mucha gente, la presencia de este hombre deja huella, evidentemente deja huella. Mm. Muchas cosas van dejando huella, para bien, en católicos y no católicos, creyentes. Hoy una de las cosas así tal vez más interesantes que tiene el mundo, que es esto de la vertiginosidad de la comunicación, el realismo, el actualismo de la comunicación, cualquier persona puede encontrarse con cosas dichas, vividas por él, y queda impactada. Uh-huh. Es un hombre que impacta, que llega adentro, ¿no? Impacta. Uh-huh. En el sentido que ha sido capaz de llegar adentro, de conmover, de generar.
Monseñor, para no tomarle más tiempo, agradecerle, por supuesto, inmensamente. ¿Qué se espera ahora que pase, ¿no? Más allá de lo que es la elección, el cónclave y todo lo que hay alrededor, y hay un legado de Francisco para seguir con esto.
A ver, yo te digo esto, no quiero ser pesado, quisiera ser, a ver si puedo decirlo con claridad, pero el legado lo pone el Concilio Vaticano II. Para mi gusto, el acontecimiento es que en el 60, al comienzo de la década del 60, la Iglesia hace un acontecimiento que se llama Concilio, que se hizo en el Vaticano, por segunda vez un concilio pastoral, y ahí ese concilio marcó unas líneas que todos los papas posteriores al concilio, uh-huh, Pablo VI, Juan Pablo II, el primero vivió poquito, Juan, sí, Pablo II, Benedicto, Francisco, fueron fieles al concilio. Es posible que Francisco, según mi manera de ver, puso como un acelerador, él puso como, dijo, bueno, hace falta como ir un poco más rápido en los cambios y, uh-huh, y profundizarlos algunos, ¿no? Pero el legado está ya marcado. Hay una historia que viene siendo pesada, cada vez va poniéndose más pesada, como esta bola de nieve. Es decir, hay una bola de nieve que se está gestando ya desde el concilio, que viene creciendo. Francisco, para mi gusto, fue un gran papa del concilio. Uh-huh. Gran, 60 años después del concilio, fue un gran papa del concilio. Y yo creo que él lo profundizó. Y yo soy obispo en la iglesia. Voy a estar en comunión con el obispo de Roma que va a ser elegido. Uh-huh. Creo que ese es... Creo que una de las características de la Iglesia Católica es la universalidad y la comunión. Es una institución que somos hiperdiversos, estamos en todo el mundo, pero estamos en comunión uh-huh. con el obispo de Roma. Esto nos lo dijo así el fundador, Jesús. Estamos en comunión, con mucha diversidad, pero en comunión. Y yo creo que esto lo vamos a sostener todos los obispos del mundo, ¿no? Y junto al obispo de Roma. Uh-huh. Este deseo de una iglesia que viene concretando aquellos sueños del concilio, que van creciendo los sueños y se van actualizando porque el mundo va cambiando. Y la palabra de Jesús tiene que estar presente en este mundo, en esta realidad. Entonces yo lo que creo es que el que viene recibe una herencia que es más que lo de Francisco, comienza en el concilio.
Claro.
Pero con lo que hizo Francisco, tiene mucho terreno ganado, me parece a mí. No es que comienza, como dice, bueno, a ver, tengo que... No, tiene mucho camino recorrido. El Papa Francisco abrió mucha puerta, caminó, profundizó. Creo que la reforma que comenzó el concilio la profundizó. Pero estamos en ese camino, es el mismo camino. No va a haber otro camino. El Papa que venga no va a agarrar otro camino. No es que iba por la ruta 5, lo digo.
Sí, es claro
que tengo lo que yo acá sí. Y ahora dice, no, vamos a las 7. No. Este es el camino, ¿no? Este es el camino.
Monseñor, ahora sí, la última, antes de despedirlo afectuosamente. Hablamos de Francisco, hablamos de Jorge Bergoglio y de la Virgen de Luján y de Luján en sí. Hay un cariño muy especial que tenía Francisco por la Virgen. Y usted es el arzobispo de Mercedes y Luján. ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué es lo que podría contar de estos encuentros que él iba, que asistía? ¿Qué quedó de esto en el aire?
Mira, te cuento esto. Yo en el 2011 y en el 2012 viví con él en Buenos Aires. Viví en la misma casa con él. Compartía Ajá. la casa, compartía la vida con él. En el 2011, el 2012, cuando él se fue a Roma, yo lo acompañé, lo ayudé a armar la valija, para decirte. Yo me volví a mi parroquia y porque fui a estudiar esos 2 años y compartí con él. Entonces vi que el cardenal tenía una especial sensibilidad por la religiosidad de la gente, de toda la gente, pero especialmente él captaba, le era muy fácil captar, esto lo vi siempre, le era muy fácil captar, era muy sensible a la fe de la gente sencilla. Uh-huh. Tengo, podría contarte muchos cuentos de haberlo visto, haberlo escuchado, pero también haberlo visto, muy cercano, sensible. ¿Viste a alguien que empatiza con las situaciones rápidamente?
Sí, sí.
Hay gente que, seguramente vos conocés gente que decís, mirá qué rápido captó.
Y me encanta esa gente.
¿Cómo?
Me encanta esa gente.
Es que, claro, viste, tiene un don especial, una sensibilidad especial para estar a la altura de los otros, para no estar ni más arriba ni más abajo, estar a la altura de los otros, como uh-huh. para poder captar lo que el otro vive, lo que el otro siente. Bueno, Bergoglio era un gran captador de la religiosidad. Y esto entonces le hacía ver en todo ser humano un hijo de Dios. Yo iba un día con él en el auto, ¿no? Y íbamos para una parroquia y veníamos hablando de un tema, pero paramos un semáforo y cruzó un matrimonio anciano. Uh-huh. Y te lo digo porque me acuerdo perfectamente, porque veníamos charlando de un tema y cortó el tema y me dice, mira, admiro a esa gente. ¿No? Era un matrimonio de gente anciana que iba cruzando la calle con mucha dificultad. Pero, es decir, te lo cuento, esto no era papa, era estábamos charlando en una... Esa sensibilidad lo acompañó. Y en Luján esto es Es el pan nuestro de cada día. La fe en Luján se manifiesta. Luján viene todo el mundo, ¿eh? Viene los ricos, los pobres. La mayoría de personas que viven en Luján son la gente más pobre. Esto es así, esto es lo lindísimo de nuestra basílica, de la Virgen, que llama a todos, pero los más pobres vienen a miles y miles todos los fines de semana. Y cuando vos charlás y cuando vos ves cómo van llevando la vida esta gente sencilla, con que tiene tantas dificultades en la vida, y sin embargo ves, déjame que lo diga así, sin idealizar, ¿sí? Porque eso no hace bien, nunca hace bien la idealización, pero sin idealizar la fe de los pobres, al contrario, es lo que es. Cuando vos ves, la fe parece pura, es muy sencilla, pero muy pura, muy transparente, muy linda. Y yo, que soy obispo y tengo 42 años de cura, a veces digo, ay, me gustaría tener esa fe.
Claro.
¿No? Que es una fe que es contagiosa. Bueno, Bergoglio empatizaba, rescataba, veía, valoraba. Y esto, que lo aprendió en la Argentina, porque él es un hombre de Argentina, lo pudo hacer magisterio universal. Esto yo creo que los argentinos nos perdimos de ver esto. Es una pena que no hayamos visto esto. Que lo aprendido en la Argentina, él lo hizo magisterio para toda la iglesia. Él transmitió esto, pero sería largo. Pero te digo, Silvia, una de las grandes reformas que ha hecho en la iglesia, o más que reforma, uno de los grandes aceleradores que puso del concilio es que nuestra gente, mucha de nuestra gente, vive esa fe. Que a veces, por racionalizarla, la fe, por hacerla erudita, no solamente no la hemos visto, sino que en algunos casos la hemos menospreciado.
Claro.
Y entonces eso, el Papa dice, no, esperen, no hagamos eso. Eso es una falta de respeto a la gente. Es una falta de respeto a Dios,
sí,
que es el que regala la fe. Y esto a mí me parece que, bueno, ha sido algo, una gracia que Dios le regaló a este hombre, extraordinario sin duda, un hombre extraordinario, y es una gracia que él supo comunicarla también a la iglesia, a los que lo conocimos y sabíamos de esta sensibilidad, nos ha hecho mucho bien, ¿no? Pero creo que le ha hecho mucho bien al mundo, porque si vos ahora mirá a Bergoglio desde esta perspectiva que te estoy diciendo, y vas a ver que se te abre un mundo, es decir, claro, con razón, él hablaba así.
Absolutamente. Escuchándolo en este momento, estoy tomando como otra perspectiva. Con una explicación todas las cosas son mejores. Y no siempre tenemos esta línea de explicación al mirar la televisión o leer un diario. Esto clarifica y dimensiona el significado y la imagen de Francisco y de Jorge Bergoglio. Monseñor, Radio Nacional Folclórica, en mi persona especialmente, agradecerle este tiempo. Para toda la audiencia, para honrar con esta calidez y con este cariño a Francisco. Muy agradecido.
Déjame que te diga esto, Silvia.
Sí, por supuesto.
Con mucha humildad, yo veo que mucha gente, ayer en Luján, después yo acá en mi catedral de Mercedes, celebrábamos, mucha gente vino a misa, mucha gente. Yo quiero agradecer el cariño de la gente. Muchas veces en los medios se puso en duda el cariño de nuestro pueblo a Francisco, ¿no? Como que se lo peleó mucho, por llamarlo de alguna manera, para no decir se lo maltrató mucho. Y yo veo que nuestra gente, está expresando el cariño así, sencillamente, está reconociendo, está viendo. Bueno, muchas gracias a la gente que reconoce en este hijo de nuestra tierra, argentino hasta los tuétanos, y después un hermano universal, un hombre con una misión extraordinaria, un argentino, siempre argentino, nunca renegó de su argentinidad, pero con una misión que lo puso al servicio de todo el mundo y que tuvo que encariñarse con todo el mundo, porque esa es la misión de un papa. En definitiva, un argentino es valioso, pero también un filipino, un africano.
Absolutamente.
No puede ser papa. Bueno, hoy es, la gente le vuelca el cariño, ¿no? Y yo agradezco mucho al pueblo que agradece la paternidad del Papa Francisco. Muchas gracias, Silvia.
Un placer y gracias. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo grande. Abrazo. Saludos a todos.
Muchas gracias. Monseñor Jorge Eduardo Jeinig, arzobispo de Mercedes, Luján, hablando en primerísima persona del Papa Francisco y también de Jorge Bergoglio.